Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. Invio Sociedad Anónima Personal, LIC, propio número 205, CDI número 121, CFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a nin.com.ar.
Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones.
Un destino de película.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en caso contrario.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos con otro En Caso Contrario, como siempre, hasta las 4 de la tarde cada jueves por Radio Cultura. 15, 10 minutos prácticamente. La verdad que en Argentina pasa de todo y obviamente siempre lo reflejamos, lo contamos con Matías Barbería, lo comentamos también con, incluso lo compartimos con Charlie Vázquez, nuestro operador, con nuestro operador técnico, con Carla Scali, nuestra productora, y en el sentido de que es como que nunca tenemos tiempo de realmente, como país, como sociedad, hasta como ciudadanos, empezar a proyectar o a decir, ok, pensemos los próximos 10, 15, 20 años de Argentina, de este país, saliendo de toda coyuntura, saliendo de toda posibilidad de crisis y de conflicto, que es un poco lo que vivimos, lo que estamos acostumbrados a vivir. Argentina es un país totalmente tóxico, o la sociedad argentina está sumergida en un país que los políticos, por lo general, la verdad que son los responsables, han convertido en un país claramente tóxico. Y es como que uno nunca puede salir de esa cuestión de toxicidad que ofrece el escenario, nunca puede pensar en proyectar y parar la pelota tampoco. Cuesta mucho parar la pelota y ver cómo sigue todo. Esto lo planteo porque estoy, la verdad que acá en la radio estamos a dos cuadras, más o menos, dos, tres cuadras de la casa de Cristina Kirchner, donde acá en la zona de Juncal, Uruguay, lo van a ver repetidas veces en televisión, gente manifestándose en apoyo, en rechazo a principios de esta semana. Hubo algún tipo de incidentes totalmente repudiables entre las dos partes. En fin, una Cristina que ha retomado la agenda política como nunca, pero sobre todo a partir de lo que para ella es una desgracia judicialmente, claramente. Cristina, en lo que fue el principal tema de esta semana y en lo que fue el tema de la agenda mediática de los últimos 10 días, diría, y me animo un poco más desde que empezaron los alegatos en el juicio por vialidad, Cristina ha vuelto a ocupar la centralidad total de la política argentina. Y eso, por un lado, implica algo. Primero, que Cristina, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, es sin duda la, desde lo político, la dirigente más trascendente que ha habido en los últimos 25 años, seguramente y probablemente en democracia, en cuanto a peso específico y lo que representa cada palabra que dice. Ahora bien, en el medio estamos hablando de una expresidenta de todo un clan Kirchner que ha estado procesado en múltiples expedientes y que da la sensación de que la justicia por primera vez ha decidido o por lo menos está en el camino a avanzar con el estudio de esos casos, o de sobre todo lo que tiene que ver con la causa vialidad, que alguien definió como la causa de todas las causas, o el proceso de llevar adelante como el juicio de todos los juicios. De alguna manera que los fiscales Luciani y Mola hayan avanzado y hayan decidido un pedido de condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el marco de una gran causa por corrupción de obra pública, por asignarle a las Aerobaes, para que tengamos en cuenta, 51 obras viales entre 2004 y 2015, que representaban algo así como 46.000 millones de pesos, si lo hacemos a dólar de la época o de esa etapa, y 5.000 millones de dólares seguro de promedio hubo, porque estamos hablando de un dólar que estaba entre 8 o 10 pesos de promedio para calcular. Y la verdad que la justicia, o por lo menos los fiscales, porque todavía no hay un fallo, y habrá que ver qué termina decidiendo la justicia, y habrá que aceptarlo, y no habrá que pararse de un lado o el otro de la grieta para analizar eso, y también es clave el rol de los medios de comunicación en este sentido. Por ahora la justicia está avanzando, y los fiscales vienen avanzando, habían presentado pruebas, y básicamente han avanzado con un pedido de condena para Cristina, para el resto de los imputados, que la verdad como mínimo hay que aceptarlo. Cristina no lo acepta, el kirchnerismo no lo acepta, el presidente de la nación no lo acepta, le parece que es un verdadero disparate, está en todo su derecho que piense que es un disparate. Ahora, decirlo siendo presidente es como demasiado, o también enviando un comunicado desde presidencia cuestionando el accionar judicial, lo que es, pueden contarlo como quieran, pero es sin lugar a dudas una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. La verdad que en Argentina la justicia depende a quién le conviene, nos gusta o no nos gusta, es como el VAR, ¿sí? Es como el VAR, cuando te favorece está buenísimo y nos callamos, aunque quizás el VAR pueda haber definido sobre una jugada polémica del fútbol, y cuando nos perjudica hay que sacar el VAR, hay que terminar con el VAR, no sirve el VAR, lo usan mal, etcétera. Básicamente es la futbolización en algún sentido de la política argentina, de todo lo que tiene que ver con la trama judicial, ¿no? Porque también hay así como creo que hay que hacer una autocrítica de los medios de comunicación, de cómo informamos y qué decimos, también tenemos que hablar de una autocrítica de la clase política, sin lugar a dudas, de hace años, y también del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, en esta causa, y Cristina lo ha planteado, Cristina lo usa como un recurso prácticamente de supervivencia, pero es un hecho. Los lazos entre la política y la justicia son evidentes. También hay una relación tóxica en ese sentido. No es normal, no es natural que un fiscal o un juez estén siendo parte de un mismo partido de fútbol en una quinta presidencial del presidente de turno en ese momento, como fue Mauricio Macri. Eso no implica que Cristina no sea responsable y no sea culpable, o que no pueda Luciani o Mola, el caso de Luciani sobre todo, que es el que está más en la mira. Mola no tuvo ninguna relación con la vinculación con la política, al menos hasta ahora. Eso no implica que no puedan tener razón en lo que están planteando y en las argumentaciones que vienen dando. Un poco el resumen, ¿no?, de esta semana, en la que se está hablando puramente de política desde el lunes. La economía, de alguna manera, parece haber quedado a un lado, por lo menos por estos días, más allá de algún movimiento en lo que tiene que ver con el dólar, con un dólar que se viene manteniendo en 295 pesos en promedio, el blue, con un Sergio Massa que está avanzando con una serie de medidas que habrá que ver si dan efecto o no, pero que hoy da la sensación, sin hacer un juicio de valor positivo de Massa, que con Cristina ocupada de toda la escena política, con Alberto Fernández prácticamente sin agenda y recurriendo al declaracionismo constante y opinando absolutamente todo, pero sin un contenido claro, hoy da la sensación de que Massa es el principal gestor de la Argentina. Y era un poco también lo que se buscó cuando se lo convocó como superministro. Habrá que ver de acá a fin de año si los números empiezan a dar bien, porque la verdad la economía no ha dado señales de recuperación. Más allá de lo económico, que puede tener algún punto positivo, la inflación se encamina en agosto a estar un poquito por debajo de los números de julio, pero por encima del 5-6%, otra vez. Septiembre no sería la excepción tampoco. El escenario de un 90% de inflación anual no ha cambiado con la llegada de Sergio Massa. Recién va menos de un mes desde que asumió, también esto es verdad, hay que decirlo. Pero claramente otra vez esta semana, sin dudas, ya se va a cerrar mañana o el fin de semana como la semana en la que Cristina demostró de nuevo, a partir de una causa puntualmente que la tiene en desgracia, que la hace peligrar en cuanto a posibles candidaturas el año que viene, que da la sensación de que si había alguna expectativa de que Cristina fuera candidata a presidenta, ahora por un tema de conservar fueros va a tener que conformarse con ser candidata a senadora y estirar su estadía en el Parlamento por 6 años más, lo cual no es poco. Cristina hoy no puede perder los fueros, es un hecho, no puede perder los fueros. Digo, en todo ese contexto, Cristina otra vez ha demostrado que la política y la agenda mediática se guían en buena parte por lo que ella hace y deshace, con todo lo positivo que puede ser para la gente que la tiene como una referente central de la política de los últimos años y que apoya cada una de las cosas que dice, sean reales o puedan ser o interpretarse como una barbaridad. O también para aquellos que son los más críticos de ellos, porque de Cristina. Porque Argentina vive en grieta desde hace tiempo ya, y Cristina es probablemente la principal responsable de alimentar esa grieta. También hay actores de la oposición que podemos adjudicárselo, e incluso creo que en las elecciones el votante ha elegido grieta en los últimos años también. Y mientras no salgamos de esa grieta va a ser realmente complicado avanzar y empezar a pensar en eso, ¿no? En tener una semana, un mes, 2 meses de paz para poder empezar a proyectar un país a largo plazo, un país hacia 2040, 2050, en el que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, en el que vamos a vivir nosotros también. No estamos hablando de un país de 100 años, estamos hablando de un país de pensarlo para 20, 30 años hacia adelante. En fin, hoy Argentina vive en esta relación tóxica entre la política, la justicia, los medios también, no nos tenemos que hacer los boludos los periodistas, también. Claramente Argentina hoy vive en una dinámica que es tóxica, que no sirve, que no ayuda a nadie, y de la que en algún momento va a tener que salir, porque las sociedades se construyen de otra manera y con una mirada mucho más largoplacista que el día a día, y ver si un fallo conviene o no a la vicepresidenta de turno o al político de turno que esté involucrado en esa causa. Yeah. Welcome to the club. So I hear your name is Phantasma, and he wants to be a funketeer. Well, why don't you make your way to the stage? Toby, what's the password? Oh, I'm with the band. Oh, that's right. How you doing, buddy? How much you got? How much you gonna get? Funketeer, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get? Funketeer, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get? Introducing Missy Pop Lollipop. Funketeer, let's funk with this. Ready or not, here we come. We gon' make your mother shake it, cause it's nothing but the funk. See my hip bone connected to my thigh bone. Got funketeers and it's a family like Slidestone. Is D with us? Yeah, lady with us. Yeah, so it's that. See that missus blowing kisses to your listeners. Bootsy Baba, Sherman Stiles, Mr. Wooten, more diffusion. We box set the phone, call it music evolution. Yeah. Change, strange, this, that. Oh, right, because it is the bomb my dad say.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
Seguimos con el programa. Matías, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Todo bien? Mati.
Todo en orden, todo perfectamente en orden. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venís viviendo todo este lío político, sí, diario ya directamente?
Sí, un poco lo resumimos en el arranque del programa, todo lo que fue el contexto judicial de esta semana. Y por eso creo que lo mejor es ya arrancar con, más allá de la opinión de cada uno, con la mirada de un experto, con la mirada de un constitucionalista, porque a veces a mí me gustaría, más allá de nombres y apellidos, empezar a hablar de temas propiamente vinculados a la justicia, la justicia, de acuerdo a lo que dicen los libros, ¿no? Uh-huh. Y no tanto de los apellidos, si está Cristina en el medio, si está Macri, si está el que sea. Ahora vamos a estar comunicados con un constitucionalista, pero bueno, básicamente la agenda política, la agenda judicial robando toda la escena y Cristina ocupando toda la centralidad de nuevo como nunca.
Y sacando las marcas en algún nivel, ¿eh?
Corriéndose
las marcas de...
Yo lo vengo diciendo.
Algún que otro problemita, sí, que está sucediendo en el país y que, sí, pasa a segundo plano, ¿eh? Es llamativo cómo el conflicto político ahora pasó, conflicto político judicial, sí, te diría, pasó al centro de la escena y se, totalmente, llevó las marcas de otros problemas que está viviendo el gobierno.
Totalmente de acuerdo. Estamos en comunicación con Diego Armesto, él es abogado constitucionalista. Hola Diego, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
Hola Bernardo, hola Matías, ¿cómo están? ¿Bien?
Un placer, Diego.
Pero que no se corte.
No, por ahora estamos, te escuchamos bien.
Dale.
Diego, la verdad, a ver, es difícil separar una causa judicial en la que está involucrada la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta. Es difícil separarla por completo y no tener en cuenta quién está involucrado. Pero digo, desde el lado de un especialista como vos, ¿qué te pareció este juicio? ¿Qué te viene pareciendo este juicio? Porque sigue llevándose adelante. ¿Qué te parece también lo que fue la actuación de los fiscales? ¿Cómo vas viendo todo esto más allá de lo mediático y lo que vemos, sí, nosotros en los medios?
A ver, primera cuestión que es mi opinión, obviamente. Y en primer lugar, a mí como hombre...
Bueno, se cortó.
Tenemos un problemita de, sí, comunicaciones.
Me parece que está complejo, Diego. Así que vamos a seguir escuchándolo. Si podemos, vamos a probar...
Un intento más.
Un intento más y si no, no importa. Ahí tenemos.
Hola,
a Diego. Diego, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Me decías?
Matías.
Sí, acá, claro, estamos. No la mufemos, no digamos otra vez que no se interrumpa.
No, espero que no haya salido mi pip que dije, claro, cuando se cortó.
No pasa nada.
No, porque aparte es una radiocultura, imagínate, escuchá. No, yo te decía, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta acá es, no importa quién está adelante. Es decir, a mí no me importa si es Cristina, si es Alberto, si es Mauricio... Es decir, uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución, que viene desde 1853, es la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley.
Sí.
¿Y se la trató
como una igual a Cristina? Iguales,
sí. ¿Cómo?
¿Se la está tratando como una igual a Cristina?
Pero obvio, cuando vos tenés un proceso y tenés un debido y se cumplen las garantías constitucionales del proceso penal del artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales, sí, de derechos humanos. Ella tiene su tiempo para cada cosa. Ella tuvo una instrucción, después de la instrucción hubo una elevación a juicio, ahora está el debate, ahora está la clausura del debate y ahora están los alegatos. A partir del 5 de septiembre vamos a escuchar la otra campana, porque, claro, hasta ahora escuchamos la campana del fiscal. Claro. Entonces, una vez concluido el fiscal, que es la lógica y es su laburo, todos los juicios penales y todos los fiscales hacen lo mismo. Cuando termina el momento de cierre del debate, te piden la pena. Ahora viene la etapa donde los defensores, conforme la defensa técnica, porque esto, sí, es un juicio, van a tener que derribar y demoler cada una de las pruebas que presentó el fiscal.
Claro.
Entonces, no, esto no es una tribuna política.
Claro. No, juicio. Bueno, es un proceso que estás, claro, relatando bien vos.
Exacto. Al ser un juicio, a ver, es así para Cristina... o para quien sea, saquémosle nombre propio, ¿sí? Pero también es igual para el flaco que se robó un cajón de manzanas en la verdulería, sí, de la esquina de mi casa.
Sí.
Esto es un proceso, y ahí es donde se ve el principio de igualdad. La igualdad que todo el mundo declama mayormente, siempre en el proceso penal se tendría que distinguir un poco más que el resto de la igualdad cuando declamamos una igualdad política, ¿no? Una, sí, igualdad jurídica se da en estas cosas, donde todos son tratados de la misma manera, todos tienen los mismos derechos, todos pueden tener un defensor, todos pueden tener... de las herramientas que te da la ley y la Constitución para poder llevar un proceso, sí, dentro de todo. Y después tenés la apelación, y después tenés la Corte Suprema, y después, claro, tenés todos los elementos que encierran indefectiblemente a que el proceso sea justo. Ahora, si después hay una etapa donde vamos a jugar con la política, bueno, que jueguen a la política o tienen que jugar.
Sí, bueno, YouTube, es un poco lo que pasó esta semana con Cristina y dando.
Es decir, porque fíjate algo, mira, te voy a dar un ejemplo práctico y bobo.
Sí.
¿No? A ver, a este chico que robó un ejemplo, ¿no? Que robó el cajón de manzanas en la verdulería. ¿Tiene la misma posibilidad de un canal de YouTube, Twitter, 30.000 seguidores para que vaya y diga, si lo tocan a Juancito, qué despiole, sí, se va a armar? No la tiene ese derecho. Entonces, cuando vos querés embarrar el proceso judicial de lo político, había un autor italiano que se llamaba Calamandré, que decía que cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana.
Pasa que la política está todo el tiempo en tribunales, ¿no? Me parece que también no hay que hacerse los tontos.
No,
la política convive con tribunales.
Lo que hay que distinguir es Comodoro Pi, ¿sí? De los 954 juzgados que tenés federales por todo el país, sin contar las justicias provinciales.
Sí.
¿Entendés? Es decir, por eso a mí siempre está mal generalizar, ¿viste? Que uno dice.
No, pasa que Comodoro Pi es gigante y en cuanto a representación tiene los 12 jueces que terminan moviendo las principales causas de corrupción.
Los 12 jueces que mueven. Bueno. Todos son los titiriteros de la política. Entonces,
pero también, digo, da la sensación de que muchas veces, incluso la Corte Suprema, juega un poco con los tiempos de la política. Es difícil que en elecciones haya un fallo importante.
Bien. Acá hay una explicación que yo siempre digo a mis alumnos en la facultad. La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, ¿sí?, es un órgano político. Integra uno de los tres poderes del Estado.
Sí,
estamos. Entonces, como integra uno de los tres poderes del Estado y es cabeza del Poder Judicial, ¿sí?, automáticamente, ¿sí?, es un poder político.
Sí.
Entonces, la Corte Suprema, es decir, muchas veces, con sus fallos, también define políticas. Sí. Y nadie lo puede negar, nadie puede decir, no, este fallo. ¿Por qué? Porque define también a veces políticas públicas. Si vos te pones a mirar cada una de las resoluciones que saca la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son muchas veces cuestiones políticas.
Claro.
Y después, el Poder Legislativo tiene la obligación de esas cuestiones políticas transformarlas en legislación. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema sacó un fallo y le dio 120 días al Poder Legislativo para que hiciera una ley. No hizo la ley, se volvió a la vieja ley. Punto, ya está.
Totalmente.
Es decir, ¿por qué? Porque la política no sabe resolver estas cuestiones.
Ahora, en ese marco, en ese contexto, la verdad a mí por lo menos me parece también reprobable y repudiable que haya fiscales de la Nación que estén, por ejemplo, teniendo actividad directa deportiva, comiendo un asado, lo que fuera, con políticos o en una quinta del presidente de la Nación. No sé si estás de acuerdo.
Yo creo que son cosas que hay que debatir. A ver, la promiscuidad, esa promiscuidad que denuncian ahora y se horrorizan, está todo el tiempo. Porque, a ver, vuelvo a lo que digo siempre, yo soy abogado y yo juego no en mi época cuando podía jugar, es decir, jugaba al fútbol, jugás al tenis, jugás a la pelota, jugás al tejo, vas al campeonato de truco y a fin de año, cuando se hace la fiesta de los abogados, aparecen jueces, fiscales, sí. Porque todos son abogados. Ahora, es decir, pongámonos a debatir entonces ese tema. Entonces, ¿qué hacemos con el abogado de un ex vicepresidente que le manda WhatsApp al juez que está ventilando la causa del vicepresidente y un periodista lo muestra en la televisión? Donde el juez que está investigando al ex vicepresidente le está diciendo por dónde tiene que ir para hacerlo zafar al vicepresidente. Y eso nadie se horrorizó, ¿eh? Y ese mismo juez hoy es el candidato del presidente para ocupar la Procuración General.
Totalmente.
Listo, muchachos, cerremos todo, fin, que el último apague la luz.
Totalmente, hablamos de Daniel Rafecas.
De Rafecas. Sí. Entonces, esto es lo que yo digo. Es decir, lo que digo es, si vamos a empezar a rajarnos las vestiduras y empezar a hacer purismo, empecemos a hacer purismo entre todos. Un poquito es lo que hizo Cristina ayer. Ella que empezó a prender el ventilador y tiró el nombre de 4 empresarios. Que tire el nombre de todos. Si todo es una cartelización de la obra pública, que tire el nombre de todos. Y de esa manera vos saneás el sistema. El sistema se va a sanear así mismo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque vos tenés que buscar la manera de decir, si esto está mal, si está mal que un fiscal juegue con un juez, si un juez va a comer a la quinta D, si un juez va a jugar al pádel con el expresidente.
Sí.
Es decir, todas esas cosas están mal, obviamente que están mal. Ahora, es una práctica que se ha dado de gobierno tras gobierno tras gobierno tras gobierno. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Bueno, generemos una ley, generemos un compliance, una forma donde se ponga unas reglas éticas, y si el fiscal se, se enteran que hizo tal cosa, no puede hacer tal otra, pero seamos más claros con la ley. El problema de la Argentina es que todo es interpretación.
Diego, Matías Valeria,
mira, una pavada, un ejemplo que te voy a dar. Vos agarrás la Constitución, agarrás el artículo 71, si no me equivoco, y la memoria no me falla, que es el juicio político, creo, si no me equivoco, el 56. Bueno, ahora no me acuerdo bien cuál es. No, 71 es la interpelación. Sí. Entonces vos te podés enjuiciar a alguien por mal desempeño. Ahora, ahí estamos Bernardo y Matías. Yo le pregunto, che, ¿para vos qué es mal desempeño? Entonces, para Matías va una cosa, va a ser mal desempeño, para Bernardo va a ser otra cosa mal desempeño, y para Diego va a ser otra cosa mal desempeño. Entonces, lo que tenemos en Argentina es las leyes más lindas del mundo, pero el problema que tenemos es que le ponemos siempre palabras difíciles. La ley tiene que estar clarita para Doña Rosa, no solamente leguleye para los abogados.
Muy bien. Diego, Bernardo. Un poco era Matías. Diego, una cosa te iba a preguntar, bien del ego en mi caso. Imaginemos, pero solo para pensar lo que se puede venir. Imaginemos que este juicio termina en un fallo en contra de la vicepresidenta, una condena, no sé si los 12 años, 8, 6, no tengo ni idea. Pero imaginemos sí, que un fallo contrario. ¿Cómo uh-huh. ¿Cómo sigue el camino legal a partir de ahí? Y quiero decir, tenés una apelación, tenés probablemente un recurso a la Corte Suprema, no lo sé. Y finalmente, ¿dónde debería seguir? ¿Debería seguir en el Congreso con una destitución? O sea, ¿cuál es el camino si finalmente se comprueba en tribunales de estas acusaciones? ¿Hay condenas? ¿Las condenas se mantienen firmes? ¿Hasta dónde? ¿Cómo es el proceso? ¿Hasta dónde se puede
esperar? Vamos a hablar con antecedentes. Uh-huh. Nosotros tenemos hace un tiempo un ex senador de la Nación, que falleció siendo senador de la Nación, que fue dos veces presidente de la República, y la Corte Suprema nunca pudo resolver su caso porque nunca lo puso en el tapete para que los jueces lo resolvieran. Sí. Murió siendo senador.
Sí.
¿Está claro?
Clarísimo. Es
decir, si vos me preguntás a mí, che, digo, ¿cuándo termina esto? Y yo te digo, bueno, vamos a hacer algo, Matías. Dame las cuatro cifras que salen hoy en la Nacional.
Yo digo cuál es el camino. Después, la velocidad a la que se transita es otra.
El camino lo dijiste bien vos y es el tránsito correcto. Es decir, en diciembre va a estar la sentencia del tribunal oral. Una vez que se haga lectura del tribunal, se va a hacer la correspondiente apelación. Cuando se haga la apelación, después tendrá que resolver casación. Uh-huh. Una vez que resuelva casación, le queda la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y una vez que capaz que la Corte Suprema, ponele que si le ocurriera fallar este tema, si hay una violación a los derechos humanos, se irá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, una vez que la Corte Argentina falla, hay sentencia firme. Uh-huh. ¿Cuándo puede pasar esto? Y calculá, 2025, 2026, 27, con toda la furia.
Totalmente. Bueno, un poco la...
Es decir, por eso cuando te dicen, la proscribieron. No la proscribieron nada, muchachos. No hay sentencia firme, puede ser candidato, dice la ley.
Sí, yo creo que ahí cuando se habla de la palabra proscripción, el kirchnerismo también hace una lectura interna de que Cristina no va a ser candidata a presidente el año que viene en este contexto. En todo caso, como que esta situación judicial no le permite ser candidata a presidenta porque muy probablemente va a perder y va a ser muy difícil que en ese contexto pueda ganar, y la obligan de alguna manera a ser candidata a senadora para mantenerlo fuera. Creo que tiene que ver con eso, pero bueno.
Sí, pero poner en el hipotético caso de que, como están diciendo desde el kirchnerismo, que la Cámara de Casación va a hacer rapidísimo las cosas y la Corte va a resolver rápido para meterla presa.
Sí.
Es decir, en definitiva, no hay razón ni motivo alguno, porque en esa instancia, ¿qué va a pasar? Si es senadora, la va a tener que desaforar. Y no tenés el número para desaforarla.
No.
Ya está. Es decir, a la larga o a la corta, no va a pasar nada. Por eso todo este show que hay alrededor, montado, y la choripañada ahí en Recoleta, y ir hasta el Senado a acompañar, muchachos, vayan a laburar, es que se hinchen un poquito, hagan lo que tienen que hacer, dedíquense a otra cosa, porque en realidad no va a pasar nada. No va a pasar nada. Ahora, yo, si vos me preguntás a mí, yo sí creo que no debe ser lindo que un fiscal te pida 12 años.
No, totalmente.
Para nadie, ¿eh? A ver, saquémonos del nombre de Cristina. Para mí, para vos, para cualquiera. A ver, que te caiga una denuncia, ya se te empieza a llenar la cabeza de preguntas, ¿viste?
Totalmente.
Por una función que cumplo, por un órgano, por un juzgado, no es que no soy poder judicial ni nada, ¿eh? Soy abogado, pero tengo una función judicial. yo hoy recibí una denuncia de alguien y viste, recibí la denuncia, está bien, yo me reí porque dije una payasada, pero ya recibís una denuncia.
Totalmente.
Entonces, cuando empezás a ir por el recorrido del camino penal, viste, te empezás a decir, che, qué raro esto, qué sí, cosa fea que te denuncia. Ahora, uno tiene que estar siempre tranquilo si sabe que las cosas las hace bien. ¿Entendés lo que te digo? Uno cuando uno tiene que tener la tranquilidad de saber que yo hago las cosas bien, y si hago las cosas bien tengo toda la tranquilidad que puedo tener una persona normal y corriente cuando sabe que hace las cosas bien. Ahora, sí, si hago las cosas mal, obviamente que me voy a poner como loco. Bueno, esto es una cuestión mía, de mi vida y de la cabeza.
Claro. Diego,
¿sí? Es decir, si yo hubiese hecho las cosas mal, estaría preocupado.
Diego, te agradecemos.
Las cosas bien, no lo creo.
Te agradecemos mucho la comunicación, pudimos hablar sin ningún tipo de corte finalmente, así que
por fin, viejo.
Te agradecemos mucho,
Diego. Un abrazo.
Un saludo.
Un abrazo grande, Mati. Chau, Bernardo. Hasta luego. Chau.
Diego Armesto, abogado constitucionalista, pasó por En Caso Contrario.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa y hablábamos la centralidad de Cristina, la centralidad de la política esta semana. Y yo creo que el segundo tema, y me apuro a decir que puede ser primero, el que genera absolutamente todo el tipo de debates, es las figuritas.
Figuritas, es todo un tema. Yo tengo dos hijos varones, sí, ¿verdad?
¿Ya tienen figuritas?
En mi caso, sí, algunas pocas. En mi caso ya es un problema serio, una cuestión importante.
Sí, una cuestión importante que aparte genera una inversión importante también.
Muy grande. Se fueron, la gente de Panini se fue un poco de rosca con unos precios tremendos.
¿Vos sabés que en términos de dólar?
No es tanto.
Primero, digo, obviamente no puedo medir todo en términos de dólar. Pero digo, yo siempre me acuerdo que cuando yo era chico, en los 90, cuando era un niño Bernardo, en los 90, las figuritas, siempre tengo el recuerdo, mi mamá iba y compraba 10 paquetes de vez en cuando, 3 pesos. O sea, 30 centavos,
muy
uno
bien.
A uno. 150 pesos ahora, estamos hablando, si lo tomamos a blue, 50 centavos de dólar. Y
se importa lo oficial, ojo, guarda,
claro,
esto es el mercado blanco oficial. No es que sean importadas las figuritas, bueno, pero
ahora en 2018 porque el salto parece tremendo, en 2018 el paquete salía 15 pesos,
650, 10 veces, sí.
Y la verdad que si te fijas me parece que sigue estando más barato ahora que en 2018
en términos de dólares paralelos. Sí, bueno, está bien, no era un dólar en su momento, o sí,
ni
claro.
Siquiera para, bueno, no sé el oficial, habría que ver el oficial.
2018 junio, no tenés el dólar a 20 pesos que se dispara en abril con la corrida, claro, con el sudden stop que se come Sturzenegger. Sí, claro. Más o menos el mismo precio, más
y
o menos
otro,
el mismo precio.
Lo otro que me parece que hay un furor tremendo por el tema. Siempre ha pasado, y ha pasado en otros países también, por la llegada del Mundial. Primero porque fue muy largo el periodo entre los dos Mundiales.
Sí.
Realmente se hizo eterno.
Ya tendríamos campeones hasta ahora, hace rato.
Claro, a todos aquellos, ya estaríamos pensando en el Mundial que viene.
Sí.
A todos aquellos, porque es tal cual que la vida pasa entre los Mundiales, esto lo hemos hablado millones de veces.
Es la forma de medir cómo pasa el tiempo, totalmente.
Yo, a lo que voy es, me parece que fue clave en todo este furor de las figuritas que coincidiera con el Día del Niño por primera vez y única en la historia.
Claro, puede ser. Estaba previsto originalmente para el 24 de agosto. Hubo alguna preventa que, sobre todo entre los mayoristas, que ya se filtró a la calle inmediatamente. Como esa preventa fue un tanto, digamos, no era el lanzamiento total, no estaba tan abastecida, se agotó en muchísimos, claro, lugares. Sigue habiendo, va a haber, producirlo es facilísimo, se llega a tiempo, no pasa nada, pero hay cierto furor. Lo único que
fila,
te digo,
fila en todo el país.
Fuimos en Infobae a consultar a un matemático de la Universidad de Cardiff. Escribió un par de mails. El tipo ganó cierta notoriedad hace unos años porque se puso a calcular en términos probabilísticos cuánto vas a gastar en hacer llenarlo. Tira un número.
Sin cambiarlas. ¿No?
No, sin cambiar ninguna. Si pegás el número te llevas premio, pero sin cambiar ninguna es astronómico,
¿verdad? Voy a decir algo porque un poco lo capaz que te spoileo, pero 150 mil pesos, algo así.
137.500 pesos, sí. Casi 140 mil pesos en promedio vas a gastar. A algunos le va a ir mal, van a gastar más y otro menos. Pero cambiando con más o menos 20 personas, estás igual a precios minoristas cerca de los 40 mil pesos.
Está bien, pero hay una diferencia abismal entre cambiar,
sí, pero,
y no cambiar.
Pero Bernardo, gran comparación que escuché ayer respecto de esa plata. Es más barato el FIFA.
Sí.
El 2023, el del Mundial. Es más barato que eso.
Esto es algo que queda para todos.
Entiendo, y yo ya estoy adentro. La estafa más grata del mundo, porque es una estafa que te deja feliz, pero es una estafa.
Y por suerte persiste, realmente, de alguna manera. Y no se ha convertido definitivamente en todo digital
en digital.
Este tema, porque de verdad, o sea, es la vieja discusión de disfrutar leer un diario papel o verlo en la computadora, que obviamente sabemos el camino del papel a nivel mundial, lo vivimos nosotros como periodistas.
Se está yendo,
ya se fue. incluso en tu caso, ya se fue, yo ya me fui. Bueno, a lo que voy es, está buenísimo que se mantenga esta cosa nostálgica de los chicos.
No sé si es nostalgia, ¿eh? No, entiendo que en un chico de 10 años no hay nostalgia alguna. Lo vive en el presente.
Sí, es algo genuino.
Lo que sí, para la situación económica, esa cifra
es durísimo.
Medila en zapatillas. O sea, yo sé que no están muy caras las zapatillas si no te compras tantas con esa plata, pero digo, compáralo con un álbum.
Compáralo con unas vacaciones que te puedes tomar con tu familia.
Unos días.
No, bueno, lo que quieras, los 150 mil pesos te vas a un buen lugar.
Los 150 mil, sí, bueno, pero vamos a decir, claro, es ese caso extremo de alguien que se juega solamente a comprar es un caso muy raro.
Claro, claro.
Es un caso muy raro. Ese precio no vas a llegar nunca. El tema es que los 40 mil pesos a precio minorista, si no vas a mayoristas, clave ir a mayoristas, sí, no está tan lejos de la práctica cotidiana del, bueno, compro algunas, cambio algunas.
En economía, todo esto, ¿qué está pasando?
En economía, ¿qué está pasando? Que Massa, bueno, le corrió la marca, ¿no? Cristina se llevó todas las marcas.
Totalmente.
No tiene la atención quizás de toda la sociedad en este momento, pero...
Y Alberto también le corrió marcas, ¿eh?
Sí,
incluso,
sí.
Más
sí.
allá que Alberto está corrido, naturalmente, sí, pero sí. Digo, con la declaración de ayer...
Otro rol no está teniendo, pero sí, también corrió marcas. Lo que está pasando es que continúa lo que es el veranito financiero. El veranito financiero, de hecho, se extendió hoy. Tenemos bonos soberanos que... crecen y crecen muy lento, muy tranquilo,
sí.
Van subiendo, no alcanzaron todavía el nivel previo a la salida de Guzmán, que tampoco era un nivel maravilloso, pero digamos, para decir, en este punto al menos el daño está reparado, en otros puntos no lo vamos a reparar más, como el 7.4 de inflación del mes pasado. Tenés también un repunte importante de acciones en ese sentido, que ya están poniéndole precio a una expectativa de recuperación de algunas empresas. Las que más ganan, por ejemplo, son las energéticas reguladas, lógicamente, por una cuestión, claro, de tarifas. Estamos hablando de ganancias de acciones de 50% en dólares desde el 1 de julio.
Una barbaridad.
Desde el 1 de julio, día antes de la renuncia de Guzmán. Lo que sí es que se está dilatando algunas de las cuestiones centrales del plan Massa. Uno, lograr que liquiden más los exportadores.
Sí.
No pasa nada.
¿Cómo viene eso?
Reunión tras reunión tras reunión, van ofreciendo distintos esquemas financieros, ninguno es de evaluar.
Sí.
Y no convence. Sí. Segundo, los repos. Tres entidades financieras internacionales iban a concertar repos con bonos argentinos por montos que variaban según el informe. Sí. Todavía están verdes los tres. Se anunció sí que la Argentina va a intentar conseguir, va a aplicar en octubre, la fecha después del otro evento es más tarde, va a aplicar para conseguir un cierto financiamiento asociado al FMI, sí, 1.300 millones de dólares, falta para eso. La parte de reservas mejoró en el margen porque dejó de vender al Banco Central, recuperó unos 600 millones, todavía sigue abajo, pero la verdad es que no despegó, sobre todo la parte cambiaria,
sí,
no despegó. A nivel monetario y financiero, vamos a tener un pésimo dato de agosto. No sé si estás notando en tu bolsillo día a día, sí, como de la manera en que absolutamente toda referencia se perdió. Entonces, se mantiene un veranito financiero, no va a haber en lo inmediato un salto, una disparada. Lo que pasa es que los puntos clave de lo que era el plan Massa.
Ahora es increíble, no estar avanza. Hablando de un veranito financiero con un 6% de inflación previsto para agosto.
Bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que no tenés la llamarada, claro, de que causó ese 7,4% de inflación, que llevó de 200 a 300 al dólar.
Claro.
De 200, claro, a 300, o sea, un 30 y pico%. Lo llevó encima de 300. Después retrocedió.
350.
Digamos, no tenés esa llamarada. Lógicamente, se quedó ahí en 300, esperando que lo alcancen los precios y,
sí,
planificando la siguiente suba al dólar. Pero... en este momento tenés mucho, además de contexto internacional, que está ayudando un montón a acciones y bonos.
Sí.
Eso también te ayuda a calmar un poco el frente cambiario. Se viene un aguantar, se vienen las tarifas, las boletas de septiembre y octubre, que van a ser las que
van a ser durísimas.
Van a ser durísimas. Se vienen los precios que no van a parar hasta fin de año.
Sí.
Se vienen los recortes que sí... Massa llega al 2,5% de el PBI de déficit que comprometió con el FMI, van a ser muy duros.
Sí.
Van a ser muy duros y van
¿Cómo
a.
¿Cómo viene ese tema? Bueno, imposible, ¿no? Casi.
Es muy difícil que llegue. Es muy
Estamos
difícil.
En uno largo.
Sí, 1,1 acumulado en lo que va del año, pero la mayor parte del gasto se concentra en el último trimestre del año, claro, siempre. Eso pasa todos los años, con lo cual está bastante pasado. Para lo que es la programación está arriba de 3 y pico, lo claro, que si mantiene el piloto automático, por ahí, de ahí vienen los recortes. Hubo recortes en algunas partidas de educación, hubo recortes en algunas, sí, partidas, sí, de salud, hubo recortes en algunas partidas de energía. No alcanzan todavía para ese 2,5 que se planteó como objetivo en el acuerdo con el FMI.
Sí, y la verdad que quedó tapado esta semana, pero en el medio tenemos viceministro de Economía, que es Gabriel Rubinstein.
Tenemos viceministro de Economía que va a tener ese laburo, ¿no? El de, sí, sacar la tijerita.
Exactamente. Prácticamente podemos ir despidiéndonos del programa, un programa bien político, bien judicial, por todo lo que está pasando. Lo que yo decía es un país, lo decía al principio del programa. Es un país que nunca permite sentarse 5 minutos a parar la pelota y decir, che, vamos a ver qué hacemos los próximos 10 años, porque porque siempre te está exigiendo estar atento a lo que puede pasar con tu bolsillo, a lo que está pasando con la agenda mediática también, en fin, una serie de cuestiones que alguna vez estaría buenísimo poder proyectar un país un poquito más allá del tiempo.
Para el man, yo no estoy proyectando, no me da el margen. Sí. Más cerquita, seguí de cerca colocaciones de deuda en pesos esta semana.
Dale, dale.
A ver cómo le va a Massa.
Bueno, desafío para Massa esta semana. Ya vamos cerrando el programa. Soy Bernardo Vázquez, estuve con Matías Barbería, con Carla Scali en la producción técnica, en la producción periodística, y con Charlie Vázquez en la operación técnica, como siempre, con En Caso Contrario, acá por Radio Cultura. Nos vamos a encontrar la semana que viene, el jueves de 15 a 16. Chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. INVIU Sociedad Anónima Unipersonal, el propio número 205 ACD, número 121 ACFC, número 17 registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en INVIU.com.ar.
La fuerza y la energía te acompañan en Jujuy.
Jujuy, un destino de película.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en Caso Contrario.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.